Hace algún tiempo, hablando con el señor Walker, estábamos hablando en relación al lugar de protección de que habla la Biblia, lugar de protección para el tiempo de la gran tribulación. Y él me recordaba, me decía, que nosotros no podemos con certeza asegurar cuál es el lugar de protección, ni tampoco podemos asegurar con certeza el tiempo en el cual llegará la gran tribulación. Pero los dos llegamos a la conclusión de que lo que es seguro es que Dios protegerá a su iglesia en ese tiempo de angustia. Es seguro que Dios va a proteger a parte de su iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Y también comentábamos que nuestra protección presente y futura, nuestra protección presente y futura está en nuestra obediencia a Dios. Repito, nuestra protección presente y futura está en nuestra obediencia a Dios. Y así quiero titular el sermón de esta tarde: nuestra protección está en nuestra obediencia. Quiero decirles que a medida que pasa el tiempo, nosotros como miembros de la Iglesia de Dios estamos más indefensos ante este mundo. La economía está siendo cada vez más frágil por todos lados. Recientemente las bolsas de valores de diferentes países han estado de una manera vertiginosa, subiendo y bajando, muy volátil. Están subiendo y bajando con demasiada frecuencia. Y este sube y baja en las bolsas de valores, en este sube y baja se pierden y se ganan billones de dólares a nivel mundial. Estados Unidos cada vez se hunde más en una deuda interna, probablemente sea la guerra contra el terrorismo, probablemente sea el endeudamiento personal. Fíjense que estaba leyendo un reportaje que dice que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente compra con tarjeta de crédito. La gran mayoría. No leí el porcentaje, pero es la gran mayoría compra con tarjeta de crédito. Mientras que en Alemania solamente el 5% de la gente compra con tarjeta de crédito. Y el 95% de la gente en Alemania compra en efectivo porque tiene el dinero. Mientras que en Estados Unidos la gran mayoría con tarjeta de crédito, a pesar de que es el país más endeudado de la tierra. Y lo que está sucediendo en este momento es que el futuro económico es incierto. Es incierto. La realidad es que la debilidad del dólar, debido a la tremenda deuda interna que tiene Estados Unidos, la debilidad del dólar está haciendo que nuestras economías estén inestables. El dólar se debilita, y como consecuencia para nosotros es mucho más caro comprar gasolina, es mucho más caro comprar en la tienda, todo está encareciéndose porque la economía más fuerte de la tierra se está debilitando cada vez más. Entonces nuestro futuro económico es incierto. Por otro lado, nosotros como miembros de la iglesia nos damos cuenta que la realidad en Chile, la realidad en muchos de los países del mundo es que cada vez los trabajos, los empleos de tiempo completo se están terminando. Los empleos de tiempo completo se están esfumando, mientras que los empleos de tiempo parcial, los empleos por horas, o bien los subempleos, son cada vez más parte de la economía diaria, parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, todos nosotros estamos esperanzados en que nuestros hijos podrán ir a la universidad. Estamos esperanzados en que vamos a tener comida, vamos a tener vestido, vamos a tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero es incierto, es incierto. Cada vez pues la seguridad de los empleos de tiempo completo se está esfumando, mientras que los empleos parciales, por hora, etcétera, se están terminando. Están aumentando, perdón. Cada vez más personas en Chile y en otros países de Latinoamérica, cada vez más personas están optando por los negocios propios. con el riesgo que eso conlleva en una economía tan competitiva como en Chile. En una economía donde estamos sujetos a que las grandes corporaciones, los grandes capitales absorban a nuestros negocios pequeños, las pequeñas tiendas, los pequeños negocios. Otra vez, algo incierto para el futuro. Por otro lado, las personas ya no estamos seguras ni en nuestras propias casas, aunque las llenemos de rejas. Hace poco vi una noticia en relación a una familia uruguaya que se vino a Chile en busca de un mejor trabajo y más seguridad. Decidieron irse a vivir a Viña del Mar porque ya es más tranquilo. El señor era un doctor con su esposa y dos hijos pequeños. El doctor con su esposa y sus dos hijos fueron presa, tres ladrones entraron con pistola a su casa, allá en Viña del Mar, le robaron lo que quisieron. Cuando los ladrones robaron lo que quisieron, le pidieron más dinero en efectivo al doctor, y como no tenía, le dieron un balazo en la cabeza y lo mataron a sangre fría. La esposa y los niños tuvieron que regresar a Uruguay. Ella regresó hace poco a Chile para tratar de capturar a los ladrones con la ayuda de los carabineros. Los carabineros tomaron presos a dos de los asaltantes y tal vez los dejen libres porque están presentando falsos testigos que afirman que los ladrones son inocentes. La señora el otro día lloraba de impotencia en la televisión. De impotencia. Bueno, lo mismo sucede en Viña, o en Providencia, o en muchos barrios de Santiago, o en muchas partes del mundo. El tema es que ya no estamos seguros en ningún lugar. Nosotros los cristianos no podemos usar armas para defendernos de la maldad de este mundo. Tampoco vamos a ir a corromper u ofrecer coimas a los jueces para que nos hagan justicia en caso necesario. Tampoco vamos a matar a alguien que nos trata con injusticia. Yo le he dicho a mi esposa varias veces que seamos prudentes en extremo para no caer nunca en manos de la justicia de este mundo. Lo más seguro es que si cayéramos en la justicia de este mundo, porque no nos corrompemos, porque no damos dinero, etcétera, lo más probable es que tendríamos problemas, los cristianos en general. Hermanos, los cristianos aparentemente estamos en desventaja ante este mundo corrupto. Los cristianos aparentemente estamos en desventaja ante este mundo corrupto, ante este mundo que no tiene conciencia, que no toma decisiones correctas. Nosotros sabemos cómo está distribuida la justicia y la riqueza en nuestro mundo. ¿Quién tiene la justicia y la riqueza en este mundo? Entonces nosotros aparentemente estamos en desventaja ante este mundo. Pero quiero enfatizar a partir de este momento, en este sermón, que nuestra protección está en nuestra obediencia a Dios. Es el tema del sermón. Nuestra protección está en nuestra obediencia a Dios. Empecemos a leer en Juan 17, versículo 14. Juan 17, 14. Juan 17, versículo 14 al 18 voy a leer. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando, por supuesto, de la iglesia de Dios. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Dicen, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hace poco en Bolivia estuve hablando con varias personas, pero hablaba con la jovencita que se bautizó y hablaba con otras personas. ¿Y saben qué era la plática común? No encajo, me decían. No encajo en la sociedad. No encajo en mi escuela. Y es interesante que lo he escuchado de personas aquí también, de jovencitos, de jovencitas. No encajo. No encajo en la sociedad, no encajo en el mundo. Versículos 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nuestra protección en este mundo está en la obediencia a Dios. Lo voy a estar repitiendo. Nuestra protección está en la obediencia a Dios. Todos nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de él. Todos nosotros, si somos cristianos, estamos aparentemente indefensos, porque no usamos cuchillo, no usamos pistola, no usamos agresión, no usamos venganza, no usamos malas palabras, no usamos coimas, etc. Aparentemente estamos desprotegidos. Y dije aparentemente, por esta razón, porque estamos aparentemente desprotegidos, ya sabemos cuál debe ser nuestro énfasis. Nuestro énfasis debe ser en obedecer a Dios, en obedecer su ley, sus estatutos, en forma detallada, en forma celosa, para que tengamos protección de Dios. Hebreos 11:38. Hebreos 11:38. Hebreos 11:38 dice lo siguiente. Voy a leer solamente la primera parte de Hebreos 11:38. Dice: de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Está hablando de los cristianos, de los hermanos en la fe, de los héroes de la fe de Hebreos 11, y lo dice el 38, la primera parte, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué palabra tan, o qué frase tan tremenda, tan poderosa? Debo decirles que este mundo, con todas sus corrupciones, con todas sus costumbres desviadas, no es digno de aquellas personas que queremos vivir conforme a los principios de Dios. No es nuestro nido, no es nuestro mundo. Este mundo, como les dije, no es digno de aquellas personas que queremos hacer la voluntad de Dios, los principios de Dios. No nos merece, es lo que está diciendo Dios. No nos merece. No sé si me entiendan la frase, ¿verdad? No nos merece este mundo. Pero Dios nos puso ahí. Dios nos puso ahí para mostrar que no somos parte de él, que somos diferentes, que somos un mundo aparte, que Dios está llevando a cabo una obra, y cuando Dios les abra los ojos a ellos, se van a dar cuenta que hubo una verdad. Se van a dar cuenta que hubo personas que tomaron con dignidad, con madurez, con seriedad, esa verdad. Porque es como un testimonio lo que estamos haciendo. Para que quede más seguro el tema, quiero analizar dos ejemplos en la Biblia para ir profundizando. Los ejemplos de Abraham y Lot. Abraham y Lot. ¿Por qué estoy tomando los ejemplos de Abraham y Lot? Bueno, Abraham y Lot crecieron en el mismo pueblo. Eran familia. Abraham y Lot aparentemente crecieron en una ciudad, no sé de qué tamaño, que se llamaba Ur. De ahí los padres de... El padre de Abraham se mudó a otra ciudad que se llamaba Harán, y aparentemente ahí crecieron, ¿verdad? Y llegó un momento en que Dios le pidió a Abraham que se saliera de ahí. Y es interesante que salió Abraham con su familia y también Lot, su sobrino. Entonces los dos se educaron de la misma manera. Los dos crecieron en el mismo pueblo. Los dos eran parte de la misma familia. Inclusive dice la Biblia, de Lot le dice el justo Lot. Lo voy a leer más tarde, pero inicialmente la Biblia le dice que Lot era un hombre justo, de la misma manera que Abraham. Pero a medida que ellos fueron creciendo, fueron tomando decisiones diferentes. Abraham decidía de una manera, Abraham tomaba determinados criterios para dirigir su vida, y Lot de otra manera. Los dos habían crecido juntos, de la misma familia, tal vez tenían la misma educación, los dos tenían riquezas inicialmente, los dos salieron juntos, pero tomaron decisiones separadas, decisiones diferentes. Abraham decidió obedecer a Dios. Abraham decidió tomar la ley de Dios en serio. Lot no. Y van a ver los resultados. Lo que quiero remarcar es que nuestra protección y nuestras bendiciones está en la obediencia. Y lo voy a remarcar porque es lo que la Biblia dice. Nuestra protección está en tomar en serio lo que Dios dice. Y vamos a ver cómo terminó, cómo transcurrió la vida de Abraham y cómo transcurrió la vida de Lot. Voy a tomar primero a Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. 12. 1. Voy a analizar primero las decisiones de Abraham. Génesis 12 y versículo 1. Génesis 12, 1. Dice la Biblia: pero el Eterno había dicho a Abraham, y quiero que noten una cosa interesante, aquí todavía no está con H, ni con una doble M, ni doble A. Aquí estaba Dios empezando a trabajar con Abraham, después le cambió el nombre a Abraham, H, doble A, doble M. Doble M, no, doble A. Dice: pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero que noten algo, que Dios le dijo: mira, te voy a dar una orden explícita, y si tú la haces, te voy a bendecir. Pero tú tienes que decidir. Aquí va la orden y aquí va la bendición. Y depende de ti qué hagas. Entonces, Abraham no fue obligado. Abraham no fue presionado a tomar una decisión, sino que Abraham empezó a reflejar a través de su experiencia un carácter de obediencia. Dios le decía a Abraham y le decía: aquí estoy. Noten en el versículo 1, lo voy a repetir. El Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios le está haciendo a Abraham dos promesas. Una de ellas física, y otra de ellas espiritual. La promesa física es que Dios le iba a bendecir. Yo te voy a bendecir. Y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Primera promesa. Dios le dijo: tú vas a ser una gran nación. Pero si él obedecía. Y le dice también la bendición espiritual, le dice en el versículo 3, la última parte: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Esta es la bendición espiritual, porque Jesús vino de él, y en Jesús recibió la promesa de salvación toda la humanidad. Entonces le estaba haciendo dos promesas, pero dice: si tú obedeces, si tú haces lo que yo te digo. Bueno, ahora vayamos al versículo 4. Versículo 4 al 5. Dice, 4 al 5. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Y se fue Abraham, y lo dice, como el Eterno le dijo. Valdría la pena remarcar esa frase. Como el Eterno le dijo. Es decir, Dios le puso las condiciones, Dios le puso los detalles de lo que hiciera, y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Y lo dice enseguida, versículo 5, versículo 4, y Lot fue con él. Voy a analizar a Lot más adelante, pero quiero que noten los dos caracteres, las dos formas de decidir. Ambos salieron de la misma tierra. Ambos salieron juntos. Ambos tenían el mismo potencial. Pero uno decidía de una manera y el otro decidía de otra manera. Hermanos, miren, nuestra vida está llena de decisiones diarias. ¿Cómo decidimos? Si decidimos de acuerdo a las leyes de Dios, tendremos bendición, tendremos protección. Ahora, cuando digo tenemos bendición, no estoy diciendo que no vamos a tener pruebas. Lo que quiero decir es que al final ganamos. No sé si me entiendan. Al final ganamos. Podemos tener pruebas temporales. Podemos tener problemas temporales, pero al final ganamos. Esa es la promesa. Aún en las pruebas, Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos soportar. Aún en el sufrimiento, no vamos a sufrir más que este mundo. Este mundo no tiene protección. Este mundo no tiene de dónde agarrarse. Entonces en el versículo 4 dice la segunda parte, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Aparentemente Lot, el papá de él, se había muerto. Y Lot tomó a Abraham casi como su papá. Abraham lo cuidaba, lo ayudaba, lo traía para todos lados y lo quiso como un hijo. Entonces por eso dice, y Abraham, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y cuando llegan a Canaán, empieza la toma de decisiones. Llegan, se establecen ahí, y empiezan a tomar decisiones. Y nos damos cuenta que Abraham empieza a decidir de una manera, y Lot de otra manera. Lo vamos a ver. Lot era un hombre que amaba la ley de Dios. Dice la Biblia que obedeció a Dios en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus juicios, como Dios lo había mandado. Cometió sus errores. Y voy a analizar algunos errores de él para que vean cómo le fue. Cuando él decidió en contra de la ley de Dios, le fue mal. Se lo voy a demostrar. Cuando él razonó con su propio criterio, le fue mal. Y me parece maravilloso Dios cuando él describe las fortalezas y los errores de cada quien. Pero Abraham tenía una característica, amaba la ley de Dios. Y cuando le decían, estás mal, él cambiaba y se arrepentía. Y Dios lo bendecía y lo apoyaba. Dice la Biblia entonces que Lot se fue con él. En otro libro de la Biblia dice Dios que Abraham salió sin saber a dónde iba. Vayamos a Hebreos 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice lo siguiente. Por la fe Abraham... Ya vemos a Abraham aquí con su nombre correcto, o con su nombre posterior. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Simplemente Dios le dio una orden, y Abraham dijo, lo voy a hacer como usted dice. Entonces Dios empezó a amar a Abraham. Dios empezó a confiar en Abraham. Quiero decirles que no confió con él al tiro. No confió rápido. Sino que a medida que Abraham decidía, conforme a las órdenes de Dios, Dios lo empezó a amar. Y Dios empezó a confiar en él y a hacerse su amigo. Así que dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham decidía cada día su vida de acuerdo a la promesa. Y él veía la promesa a lo lejos y decía, es mía, para allá voy. Y por lo tanto tengo que decidir cada día correctamente, de acuerdo a los principios de Dios. Les voy a preguntar algo. Fíjense que el libro de Pedro dice que Lot era justo, el justo Lot. ¿Se acuerdan? Lo voy a leer después, el justo Lot. Pero no aparece en el libro de Hebreos. No aparece en el libro de Hebreos como un hombre de la fe. Y les voy a demostrar que los dos decidieron diferente. Abraham empezó a amar a Dios y su ley y se comprometía con él cada vez más y era más celoso cada vez a pesar de los errores. Y Dios estaba con él. Y cuando le iba mal, era algo pasajero y Dios lo sacaba. Entonces Dios hizo a Abraham dos promesas, como dije hace un rato. Y a medida que Abraham iba decidiendo correctamente, Dios iba reafirmando esa promesa. Te la voy a dar, te la voy a dar. Y estaba esperando cómo decidía. Quiero decirles que hasta hoy, las naciones de habla inglesa son las depositarias de las promesas hechas a Abraham. Hasta el día de hoy, las naciones de habla inglesa son las depositarias de la promesa física que Dios hizo a Abraham. Por su obediencia. Esta es la bendición física. Hasta ahora las naciones que se acercan en paz a las naciones de habla inglesa, todavía ahora comparten bendiciones físicas por la obediencia de un hombre. Todavía ahora, a pesar de la decadencia, a pesar de lo que está pasando con las naciones de habla inglesa, todavía gozan de las bendiciones que no las merecen. No las merecen, no se las ganaron, sino que son la promesa de Dios a un hombre, por su obediencia, Abraham. Veamos un segundo evento en la vida de Abraham, en Génesis 12, versículo 10. Segundo evento en la vida de Abraham, Génesis 12, 10. Génesis 12, 10. Y quiero leer este ejemplo para que vean ustedes que cuando la persona decide en contra de la ley de Dios, va a traer su consecuencia. Nuestra protección está en nuestra obediencia a Dios. No estoy diciendo que no nos va a ir mal de vez en cuando, que no vamos, las vamos a tener. Pero aún en la prueba, Dios nos ayuda. Dios nos apoya, Dios nos consuela, Dios nos saca. Aún en la prueba. Pero cuando la persona decide en contra de la ley de Dios, algo pasa. Algo pasa. Noten ustedes Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Quiero que noten algo, Abraham estaba razonando solito, sin consultar a Dios. Versículo 13, ahora pues, diré una mentirilla. No es tan mentira tan grande porque es mi media hermana. Así que voy a sacarle vuelta un poquito y voy a decir que eres mi hermana. Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pero cuando te vean me va a ir re bien. Y Faraón me va a dar vacas y todo, y voy a prosperar y me va a ir súper bien. Pero había un problema. Estaba mintiendo. Versículo 14. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y lo dice, y también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¡Qué tremendo de Abraham! Para que le fuera bien, estaba entregando a su mujer. Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, aparentemente, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. La hice, me resultó bien. Me eché una mentirilla, pero me salió bien. No le salió bien. Versículo 17. Mas el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Abraham mintió y su ambiente se corrompió. El lugar en el que él estaba, le fue mal. Le fue mal a Faraón, le fue mal a la familia y le fue mal a Egipto. Mas el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Inclusive, fíjense que Abraham, dice la Biblia, que Abraham no tocó a la señora. Perdón, Faraón no tocó a la señora. Dios no permitió que tocara a la señora, pero por la mentira de Abraham, Dios dijo, te voy a dar una lección. Hermanos, miren, a veces uno piensa que uno se sale con la suya. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, nadie nos salimos con la nuestra. Nadie. Dios quiere que nosotros le obedezcamos como Él lo dice, como Él quiere. 17. Mas el Eterno hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, tómala y te me vas. Entonces, no solamente le fue mal a Faraón y a la familia, y como consecuencia a Egipto, sino Faraón le dice a Abraham, fuera. Y yo pienso que a Abraham no le fue tan bien, al fin de cuentas. Tuvo que salir de Egipto huyendo, tuvo que salir mal, sintiéndose, no sé, pero no le resultó su mentira, no le resultó su pecado. Notemos que esta vez Abraham hizo sus propias conclusiones en esta ocasión, sin consultar a Dios. Su idea parecía brillante, su idea parecía genial, pero Abraham mintió y pensó que se saldría muy bien con su movida personal. Pero el resultado no fue correcto. La mentira hizo que le fuera mal a Faraón, a su familia, a Egipto, y Abraham tuvo que salir, despedido. Un pecado de Abraham trajo tristes consecuencias. Afortunadamente, Abraham era una persona que se arrepentía. Tomó la lección y decidió una vez más. Vayamos a Génesis 13, versículo 5. Abraham se arrepentía y una vez más decide apropiadamente. Génesis 13, versículo 5. Dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Lot y Abraham andaban para todos lados juntos, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podía morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo estaban entonces en la tierra. Adivinen qué hace Abraham. Una decisión increíble. Le dice, escoge la tierra que tú quieras. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya entre nosotros altercado, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No haya pleito entre nosotros. No nos vayamos a poner en enemistad por esto. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y luego le dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Una decisión cristiana. Una decisión increíblemente convertida. y digo increíblemente convertida, porque es tan difícil decidir de esa manera entre hermanos. Porque dice aquí que era, inclusive lo llama hermano, lo veía de una manera tan cercana a Abraham a Lot. Había llegado el momento de separarse de su sobrino Lot, porque ambos estaban llenos de posesiones. Abraham tomó una decisión como Dios la tomaría. Dejó que Lot diera el primer paso. Dejó que Lot escogiera lo que él quisiera de la tierra. Y adivinen qué escogió Lot. La llanura más fértil. Y Abraham lo dejó con lo desértico. Pero esta decisión implicaba varias cosas en el carácter de Abraham. Aquí lo que estaba en juego era el carácter de Abraham. Implicaba varias cosas. Abraham, primero, estaba cediendo ante Lot para evitar problemas de convivencia. Abraham estaba cediendo ante Lot para evitar problemas de convivencia. Número dos, Abraham estaba practicando el camino del dar, que es tan difícil para los seres humanos. Es tan difícil para los cristianos. El camino del dar, no el camino del obtener, no el camino del yo tomo primero la decisión, yo primero mi comodidad, etc. Abraham decidió como Dios decide. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esta decisión? Abraham estaba confiado en que Dios es el gran justo. Abraham estaba confiado en que Dios es el gran ecualizador, el gran protector. Y él dijo, voy a tomar esta decisión, yo sé que es cristiana, yo sé que es correcta, y yo sé que Dios va a proveer. Ahora veamos cuál fue el resultado de esta decisión tan tremenda, tan cristiana. Vayamos al versículo 14, ahí mismo. Versículo 14. Y el Eterno dijo a Abraham, cuando vio que decidió de esa manera, cuando vio que decidió como Dios decide, y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¡qué increíble! Vuelve a reiterarle la bendición. Le dice, decidiste bien, tú eres de los míos, vas bien. Y le reitera la bendición, versículo 14, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Decidiste bien, hiciste lo que yo haría. Versículo 16, dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. No se la dio de inmediato, pero dice, a ti la daré. Porque Dios todavía quería probar un poquito más a Abraham, a ver cómo iba a decidir. Pero tengo aquí una pregunta antes de continuar leyendo en la Biblia. Lot, dice la Biblia que era el justo Lot. ¿Por qué escogió él lo mejor de la tierra? ¿Por qué le dijo, ah, me estás dando la oportunidad? ¡Qué fabuloso! Y tomó lo mejor de la tierra. Lot no pensó en Abraham, no pensó en los pastores de Abraham, ni pensó en el ganado de Abraham. Algo andaba mal en la mente de Lot. Lot tomó lo mejor, sin pensar tanto en su tío Abraham, que lo había protegido, que lo había ayudado, que lo había apadrinado, etc. Y no pensó en él, pensó en sí mismo, pensó egoístamente. Vayamos a Génesis 13, versículo 10, para ver a Lot un poquito. Génesis 13, 10. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. ¡Oh, tierra de riego! tierra fértil. ¡Qué tonto mi tío! ¿Cómo me dejó tomar la decisión? Primero, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, y noten lo que dice, yo lo subrayé, escogió para sí, está denotando una decisión egocéntrica, una decisión ególatra, escogió para sí, dice, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Quiero que noten el 12, que es súper importante el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en la parte desértica, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, llanos verdes. Y luego dice, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Yo subrayé esta frase, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, es decir, iba camino a Sodoma. Le estaban diciendo, oh Sodoma, mira, ve para allá, allá está fabulosa la cosa, pachangas, fiestas, hay de todo allá. Y él, a medida que caminaba con sus ganados, iba poniendo las tiendas hacia Sodoma. ¿Por qué no se fue por otro lugar? Algo andaba mal. Tenía la opción de irse a otro lugar, pero va poniendo sus tiendas a medida que caminaba para allá, para Sodoma. Estaba decidiendo mal. Estaba decidiendo incorrectamente. Y aún así, vean lo que hace Abraham. Vayamos a Génesis 14:11. Antes de leer Génesis 14:11, quiero decirle lo siguiente. Dice la Biblia que Lot llegó y se estableció en Sodoma. Y no van a creer que el tremendo lo hicieron concejal de Sodoma. Lo hicieron de los importantes de Sodoma. Y él lo aceptó. Porque dice la Biblia que se sentaba en la puerta de la entrada. Y un comentario que leí, un comentario bíblico, dice que eso en ese lenguaje simbolizaba que era de los importantes en la puerta de Sodoma. Era de los sobresalientes de la ciudad. Posiblemente tenía un tremendo puesto. Entonces, dice la Escritura que estaba Lot viviendo en Sodoma, y adivinen lo que pasa. Unos reyes vecinos se pusieron de acuerdo e invaden Sodoma. Y entonces, cuando invaden Sodoma, ¿se llevan a quién? Se llevan a Lot. Es decir, hicieron una tremenda trifulca en Sodoma y se llevan a Lot. Y cuando Abraham escucha que se llevan a Lot, Abraham no pensó, ahora me lo pagas, tú tomaste la llanura, me quitaste las buenas tierras, te quedas preso. Abraham no hizo eso. Abraham dice que al saber que sucedió eso con su sobrino y con la familia de su sobrino, dice que se puso en marcha para conseguir ayuda y fue y rescata a Lot. Otra decisión correcta. Otra palomita. Dios estaba trabajando con él. Y cada vez que Abraham decidía bien, Dios le decía, eres de los míos. Contigo quiero trabajar. Génesis 14:11. Dice lo siguiente, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, está hablando de los reyes que invadieron Sodoma, no quiero leer todo el relato por el tiempo, pero dice que los reyes que invadieron Sodoma tomaron la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Pero cuando se fueron, dice el versículo 12, tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron, le robaron. Le quitaron todo lo que tenía. Porque él le había ido bien en Sodoma, le quitan todo lo que tenía y se lo llevan preso. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y aquí era la oportunidad. Me la pagas. Pero Abraham, como quería hacer las cosas a la manera de Dios, tomó otra decisión correcta. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó. Y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Y cuando viene con la riqueza, adivinen qué hace. Otra palomita. Lo primero que hace es diezmar. Entonces va y protege a su sobrino, lo recoge, lo ayuda una vez más, y luego, como había ganado otras cosas extras, lo primero que hace es diezma. Y diezma Melquisedec. Y Dios le dice: otra palomita, vas bien, vas decidiendo como yo quiero, de acuerdo a mis mandamientos, a mis juicios, a mis estatutos. Ahora me quiero aquí desviar un poquito, analizar a Lot en el tiempo que me queda. Lot, el hombre que tomó la llanura fértil, se fue a vivir a la capital misma del pecado, a Sodoma. Y dice la Biblia que llegó a ser una persona importante en Sodoma. Después lo vemos viviendo en Sodoma, a Lot. Lo vemos inmiscuido en los negocios de Sodoma. Y más tarde lo vemos participando, como dice el comentario que leí, en el mismo gobierno local de la ciudad corrupta. Génesis 19:1, no lo voy a leer para ahorrar tiempo. Lo vemos participando en el mismo gobierno de la capital corrupta de la región. Génesis 19:1 dice que Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad, en donde solamente se sentaban los importantes de la ciudad. Quiero decirles otra cosa. Cuando Lot llegó a Sodoma, cuando Lot empezó a vivir en Sodoma, dice que le molestaba muchísimo el pecado. Dice que le irritaba lo que veía a su alrededor. Pero todo aparentemente empieza como a darse por vencido y empieza a tomar decisiones incorrectas dentro de la ciudad. Vayamos a 2 de Pedro 2, versículo 6. 2 de Pedro 2, 6. Segunda de Pedro 2:6. Dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, voy a leer del 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir a vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Dice que Lot era justo. Pero dentro de su vida había tomado decisiones, varias decisiones incorrectas, que lo llevaron a no terminar igual que Abraham. Y no le fue igual que Abraham. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Los hechos inicuos de la ciudad. Me imagino que era terrible vivir en Sodoma. Como es terrible vivir ahora en varias partes de este mundo. Es insoportable, sinceramente, vivir en muchos lugares de esta sociedad. Pero quiero demostrarles que Lot estaba perdiendo la sensibilidad espiritual hacia las leyes de Dios. Lot estaba perdiendo la sensibilidad espiritual hacia las leyes de Dios. Y tomó varias decisiones incorrectas. Una de ellas, por ejemplo, Génesis 19:12. Génesis 19, primero el 8. Génesis 19, 8. Voy a tener que apurarle. Génesis 19, 8 dice lo siguiente. Dice, aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera. Y haced de ellas como bien os pareciere. Qué buen padre el tremendo. Es decir, ¿se dan cuenta de lo que estaba pasando en su mente? Qué buen padre. Dice, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bueno, Lot hubiera preguntado, oigan, ¿qué hacemos? Oiga, deme una manita. Pongámonos a orar, ¿me entienden? Pero no, se le ocurre la fabulosa decisión de querer sacar a las hijas. Algo andaba mal. Algo andaba mal. ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre haría eso? ¿Qué madre haría eso? Yo creo que ninguno en su mente cuerda, en su mente apropiada, nadie haría eso. El padre diría, mátame a mí. ¿No es cierto? Mátame a mí. Pero lo primero que haría es, varones, por favor, oremos. Por favor, pidámosle a Dios, hagan algo. ¿Se dan cuenta? Algo estaba mal en la mente de él. Otra decisión incorrecta, versículo 12. Versículo 12. Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? ¿Alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno. Por tanto, el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció bien a sus yernos como que se burlaba. Versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, es decir, como que no quería salir, deteniéndose él, los varones le tomaron de la mano y de la mano de su mujer, de las manos de sus hijas, según la misericordia del Eterno para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Casi lo sacaron a rastras. Le dijeron, vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estaba pensando en sus propiedades, estaba pensando en las cosas que dejaba. Y lo llevaron de la mano los ángeles a la fuerza. Versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Más tarde, no voy a analizar este evento, más tarde dice la Biblia que cuando salió de ahí, dice que se fueron a vivir a una cueva, él y sus hijas, y lo dice que las hijas lo emborracharon. Que las hijas lo emborracharon. Entonces él tomó de más, y ya sabemos el resto de la historia. Tomó de más, y luego tuvo hijos con las dos hijas. Cometió incesto. Ah, pero tal vez las hijas lo emborracharon. La realidad es que Lot no se debió haber dejado emborrachar. La verdad es que Lot no debió haber tomado esas decisiones y no terminó bien. De ninguna manera terminó bien. Veamos cómo terminó Abraham. Génesis 22:1. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Otra vez Abraham tomando decisiones apropiadas, heme aquí. Hermanos, grábense estos eventos. Dios protegió a Abraham. Tuvo sus problemas cuando desobedeció, tuvo sus problemas a través de su vida, pero al final ganó Abraham. Al final ganó Abraham. Como dijo el señor Armstrong, He visto el final de la historia y al final ganamos. Al final ganamos. Al final ganó Abraham. Versículo 14. Dice, llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá, el Eterno proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, noten, versículo 6, ahí, Dios dijo, esto, con este voy a trabajar para siempre. Dice versículo 16, por mí mismo he jurado. Dice Dios, está hablando Dios, porque Abraham cada vez que decidía, la mayoría de las veces decidía bien, no todas las veces, pero la mayoría de las veces decidía conforme a la ley de Dios, y cuando decidía mal se arrepentía profundamente, y volvía a levantar la cabeza y a decidir conforme a las leyes de Dios, y Dios dijo, este es de los míos. 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios está diciéndole. Y Dios lo hizo. Y Dios sigue cumpliendo su palabra por la obediencia de un hombre. Por el carácter de un hombre. Cada vez que él tomaba una decisión, Dios le decía, vas bien, decidiste bien. Y aquí Dios le sella la promesa, le dice, hoy sí, te prometo, te juro. Porque dice inclusive en el versículo 16, por mí mismo he jurado, le juró. Que la promesa era de él, las bendiciones eran de él, y la promesa espiritual era de él. ¿Cómo terminó este hombre? ¿Cómo terminó Abraham? Dice la Biblia que terminó bien, terminó, dice la Biblia, pues con una vejez tranquila, pacífica. Antes de terminar, quiero leer algunas escrituras. Creo que anoté una escritura donde... Ah, sí. Génesis 24.1 para que veamos cómo terminó Abraham. Génesis 24.1. Como dijo el señor Armstrong, al final ganamos. Al final ganamos. Génesis 24.1. Dice, dijo el Eterno a Moisés, sube ante el Eterno tú y Aarón. Ay, perdón, estoy leyendo Éxodo. Génesis 24.1. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Al final ganó. Y cuando hizo un retroceso a su vida, se dio cuenta que todo había sido para bien. Todo había sido positivo. Pero sus decisiones lo llevaron a ser el amigo de Dios, el padre de los fieles, el padre de la obediencia. Porque recuerden que nuestra protección está en nuestra obediencia. Quiero leer dos escrituras y termino. Vayamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Una escritura maravillosa. Jeremías 15, 19. Dice Dios, por tanto, así dijo el Eterno, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Noten lo que dice enseguida. ¿Se acuerdan la primera escritura que leímos? que nosotros fuimos puestos en el mundo, pero que no somos de él. ¿Se acuerdan? Noten lo que dice aquí. Si entresacares lo precioso de lo vil. Entresacar quiere decir buscar la aguja en el pajar, en el mundo. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Qué increíble! Y lo dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lot aparentemente se convirtió a ellos. Lot no se menciona en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Abraham también fue enviado al desierto. Abraham fue enviado como un peregrino, como nosotros igual. Pero él no cedió. Pero Lot cedió. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y luego dice, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Eterno. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Nuestra protección está en nuestra obediencia. Y entre más nos entreguemos, entre más nos llenemos de celo y de ganas por obedecer a Dios, como Él dice, su promesa es esa. Vamos a ganar. Una última escritura, Job 22, 21. Job 22, 21. Dice lo siguiente y con esta termino. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Esta es una invitación, es una reflexión. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Me imagino que está refiriéndose a paz mental. Me imagino que está refiriendo a paz, aunque las cosas no nos salgan tan bien, nosotros vamos a estar confiados. Dice, y por ello te vendrá bien. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Entonces, dice la ley de su boca y pon tus palabras en tu corazón. 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Bueno, la Biblia dice que el Evangelio del Reino de Dios es como una perla de gran precio. No dice que se va a llenar nuestra casa de oro. Pero vamos a tener la protección de él. Versículo 24, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Bueno, va a llegar un momento en que tendremos más oro que nada. ¿Verdad? En el Reino de Dios vamos a tener todo lo que queramos. Versículo 25 dice, el Todopoderoso será tu defensa. Eso sí es para ahora. El Todopoderoso será tu defensa. Él es el gran justo. Él es el gran ecualizador. Él es el que al final arregla las cosas. Y tendrás plata en abundancia. Versículo 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, tus promesas. Noten lo que dice el 28, me encanta el 28. Determinarás a sí mismo una cosa y hará que te resulte. Determinarás a sí mismo una meta y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá. Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Entonces, hermanos, les decía que vivimos en un mundo incierto, vivimos en un mundo difícil, en un mundo peligroso, cada vez más corrupto, cada vez más desviado de las leyes de Dios, de los principios de Dios, pero nuestra protección está en nuestra obediencia a Dios. Él nos va a llevar, Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer. Así que hagamos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas por obedecer a Dios, como Él dice, como lo hizo nuestro hermano en la fe y también nuestro padre en la fe, Abraham.